COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en Deportes COPE Baleares, como cada lunes es tiempo de tertulión. Hoy la alineación, bueno, siempre la alineación es importante, está llena de absoluto talento y pundonor, pero sobre todo talento en la alineación de Deportes COPE Baleares, de los futboleros, hoy más si cabe. Y hoy además con sobremesa deportiva desde el Hotel Gipro Valparaíso empezamos la temporada. Y como el jueves es fiesta, pues había que empezar de una manera a lo grande con nuestros futboleros, degustando pues lo que ha sido el fin de semana deportivo, que no es que nos haya dejado unas grandes noticias porque hace referencia al Real Club Deportivo Mallorca, que sigue siendo el rey del empate, que lleva 5 empates, el equipo de la primera división que más empates lleva en este instante, que no conoce todavía la victoria en el estadio de Somos, pero que sin embargo parece haber consenso, y ahora lo vamos a hablar, en que ha mejorado el equipo, en que el cambio de sistema y el cambio de idea que ha adaptado el entrenador parece que le viene un poquito mejor, pero hay una realidad innegable, que son datos. Encaja prácticamente en cada partido y es de los equipos más goleados de la primera división. Puede tener mejores sensaciones, puede jugar mejor la pelota, puede aprovechar mejor a Darder, pueden ser un montón de cosas, pero la realidad es que por un motivo u otro sigue encajando goles. Y el Mallorca, que no tiene una potencia de fuego que digamos espectacular para ir a por el equipo contrario, no es un equipo de los grandes como para desarbolar y generar y marcar y tal y tal, si no tiene su portería a cero, va a sufrir mucho. Y es la gran diferencia respecto a la pasada temporada, que podía ser menos bonito que este año, que podía ser aburrido hasta, vamos, las ovejas tenían que ir al psicólogo porque se dormían. Pero sumaban puntos, portería a cero. Y este año, por lo que sea, está costando mucho. Bueno, ha llegado el Mallorca al parón por selecciones, a este parón, en esa 15ª posición, con 8 puntos en 9 jornadas, un balance por debajo de lo que se pensaba, de las expectativas. En la parte buena hay que decir que los equipos fuertes que han venido, ninguno le ha conseguido meter mano. Sí, le ganó el Villarreal, pero bueno, no consiguió ganarle el Atlético de Bilbao, no le ganó el Barcelona, no le ganó el otro día el Valencia. Es decir, no es fácil ganarle al Mallorca, eso se mantiene, pero ya decimos, con esa gran diferencia en los goles encajados. Y digo que Javier Aguirre decía que tiene mejores sensaciones en cuanto a la forma de jugar el equipo, que le da mejores sensaciones el equipo ahora mismo.
Es cierto que hemos encontrado, a raíz del varapalo de Girona, una forma de juego que se acomoda mejor a las características de los jugadores. No hemos sabido terminar los partidos, cerrar los partidos. Hoy tomamos el gol en el 48, por ahí, 47, yo que sé, un saque de banda, muy blanditos, muy lejos de la marca. Y esas distracciones nos han privado de el otro día en Vallecas, por ejemplo, en el 97, un despeje corto, un rechace ahí, una mano, yo qué sé. Pero sí, creo que la cosecha es pobre en relación a lo que hemos generado.
La cosecha es pobre respecto a lo que hemos generado. Bueno, ya están por aquí con nosotros y hemos tenido un menú ligerito para tener las ideas bien claras y que no se atascaran las ideas ni se espesaran con la digestión. Así que desde el Hotel Gipro al Paraíso para San Spa, como siempre, maravillosamente bien tratado, es un lugar privilegiado, con una ensalada de pechuga de pollo marinado, tomate seco, rúcula y vinagreta de soja con aceite de sésamo, seguido de lubina asada a la mallorquina con espinacas, piñones, pasas y patata confitada, seguido de un postre brownie de chocolate blanco con sorbete de mango. Hoy ha sido ligerito. Jovan Stankovic, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eduardo Basigalú, buenas tardes.
Buenas tardes, en proceso de digestión.
Vicky Garro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Y don Álvaro Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya alineación, maestro. Usted que es futbolero de toda la vida y que es ha sido cocinero antes que fraile, porque además de consejero del Mallorca y accionista, lo que ha sido es aficionado toda la vida. Ha visto pasar de todo por el Luis Villar y por Somos. La alineación de hoy no está mal, ¿no?
No, es un poco vintage, pero
es una forma de llamarles antiguos a todos.
Gracias por lo que me toca. No, pero aparte, Álvaro, de haber sido aficionado, debo decir que sabe de fútbol. No es poco.
Todo se pega cuando uno se rodea bien.
Y aclaro que entre Miki y yo juega Miki sin ningún tipo de duda.
Bueno, es que hoy en esta alineación tenemos el talento para meter en la portería contraria, pero tenemos sobre todo dos porteros para que no nos marque ningún gol la competencia.
Defensivo.
Bueno, Jovan, Eduardo, Miki, Álvaro, del otro día, ¿con qué os quedáis? ¿Coincidís con el entrenador en que hay una mejoría en sensaciones, al menos con el balón? Empieza tú, Jovan, venga.
Bueno, después del partido contra Girona, creo que era el peor partido de últimos años del Mallorca, y yo creo que ha mejorado muchísimo, sobre todo en aspecto defensivo, intensidad y todo esto, y bueno, esto se ha visto en el último partido contra Valencia. Bueno, si, como dijo Mister, si no hubieran encajado gol en último segundo de primera parte, yo creo que ganaríamos este partido. Ha mejorado muchísimo Mallorca, tiene talento, tiene todo, pero bueno, aún no está a nivel de cómo estaba a finales del año pasado. Yo creo que con el tiempo, yo creo que no tiene que cambiar nada, no tiene que ponerse nervioso, pienso yo. Yo creo que con el tiempo esto va a ir a mejor.
Eduardo.
Coincido en cierto modo con el Brate, pero sí, un poco de nervios siempre vienen bien, digo, por otra parte. Coincido con el entrenador también, que dice que este sistema como que les va mejor. Da la impresión que los jugadores se sienten más cómodos, ocupan bastante mejor los espacios en el campo. Todavía falta pulir un montón de cosas de este sistema, posiblemente pase porque lo trabajen más, los jugadores comprendan más varios aspectos del juego que tienen que aportar en este sistema, y bueno, el coche, digamos que por ahí es como que empieza a andar. Hay que pulir un poquito las piezas, ajustar, y posiblemente por ahí algún cambio de piezas también, porque habrá jugadores que con este sistema rinden mejor que otros.
Me da la impresión, Eduardo, que tienen... Tú llevabas mucho tiempo diciendo que preferías que se acomodara el equipo a un 4-4-2 o un 4-4-1.
Es que yo por las características de los jugadores que había en la plantilla, los cambios que se hicieron, yo consideraba que por ahí le iba mejor otro cambio de sistema. Yo no estoy en contra de 5 atrás, dependiendo cómo juegan. Lo hemos dicho muchísimas veces. Los números de los sistemas son una cosa, pero lo importante es cómo se ocupa el espacio en el campo. Y el Mallorca con 5 atrás y con 4 prácticamente en el medio y con Muriqi arriba, en otras circunstancias jugaban con 2 puntas, pero seguía sin ocupar bien los espacios, acumulaba gente atrás y no defendía bien. Y yo pensaba que un 4-4-2 o un 4-2-3-1, trabajar en esa línea porque tiene jugadores aptos para ese sistema. Y creo que, bueno, van encontrando una cierta beta y por eso digo, yo creo que a partir de ahora resta trabajar y pulir muchas cosas y creo que puede dar resultados buenos porque noto que los jugadores, me da la impresión que se sienten más cómodos jugando así.
¿Miki?
Ahora estaba pensando, es verdad que, bueno, Muriqi creo que tiene una importancia vital en este equipo, es medio equipo, vamos, o más, y es verdad que empezó Muriqi esta temporada, empezó mal, a nivel incluso de, no de actitud, pero sí de suerte. ¿Recordáis que falló dos penaltis y estaba negado a nivel de caragol? Y la verdad es que ahora que está bien, si se cambia a cuatro atrás, en donde se tiene que acertar es en el acompañante de Muriqi. Y esto solamente lo puede saber alguien que está ahí todos los días. Es decir, da igual, si pone a alguien muy rápido para que sea un contraste o no, o pones a uno también alto, o pones dos que sean referencias, o pones a Don, que es un poco de cada, ¿qué haces? Entonces, para mí ahí está la cuestión, porque yo creo que ahora mismo, con el centro del campo que tienes, bueno, ojalá que lo de Darde no sea nada, que no sea mucho mucho tiempo.
Están pendientes de las pruebas, y puede ser una roturita, o sea que yo creo que para San Sebastián no está.
Yo creo, bueno, pero Samu ya está cogiendo este ritmo, hemos recuperado un poco a Antonio Sánchez, a ver si Darde puede estar en poco tiempo, Y bueno, el mediocampo está.
Dani está. Dani también ha recuperado.
Está dando una versión muy, muy
está recuperando
buena,
verdad, confianza.
Creo que es uno de los beneficiados.
Está recuperando el rol, sí, sí.
Entonces ahí es el tema, es el acompañante un poco de Muriqi. Y creo que sí, creo que las sensaciones en cuanto a juego es verdad. Pero os digo una cosa, el año pasado se defendía mal. Es verdad que se defendía con mucha acumulación de gente atrás, es verdad. Pero se habían acostumbrado tanto a esa acumulación de gente que en defensa de área éramos los mejores. Pues es que nunca se sabe. A veces te tapas la cabeza, te destapas los pies, es que es complicado.
Álvaro.
Bueno, yo destacaría dos cosas buenas y dos que para mí no son tan buenas. Dos cosas buenas, pues que, por ejemplo, con línea de cuatro no defendemos peor que con línea de cinco. Es decir, se nota que el equipo tiene una mejoría en el centro del campo y ofensiva, y atrás no sufrimos más. A mí me gustó el otro día cómo jugaron Valiente y Nastasic. Me parece que hicieron un buen partido defensivo. Y la segunda cosa buena es que es verdad que manejamos un poco mejor el balón en el centro del campo y que llegamos a portería. Y tenemos varios jugadores que son capaces de anotar, porque el Mallorca no es solo Muriqi, también ha marcado Abdón, ha marcado Dani, puede marcar Amat, puede marcar Larin.
Ataca con más gente.
Se ataca con más gente y la verdad es que somos un equipo peligroso, y lo decían hasta los comentaristas de televisión el otro día. El Mallorca tiene poca llegada, pero mucha pegada, ¿no? Dos cosas no tan buenas que yo diría. Una, tenemos una tendencia enorme, antes era buena parte del partido, ahora cada vez menos, a cular demasiado. El equipo se mete mucho en el área, pierde balones. Y cuando tú pierdes en primera división un montón de balones en el borde del área, algunos te lo marcan. Uh-huh. Porque es que si el bloque lo levantas y lo llevas más arriba, pues tienes menos riesgo. Pero jugando con un Valencia, con un Barcelona, con un Atlético de Bilbao, con una Real Sociedad, y perdiendo 10, 15, 20 balones al borde del área, algunos te van a meter. Y la segunda cosa que yo destacaría como no muy positiva es la pobre aportación de los fichajes hasta este momento. Es decir, el equipo lo están sacando adelante Abdón, Antonio Sánchez, Nastasic, Rajkovic, Dani Rodríguez, gente que estaba aquí el año pasado, y hemos hecho una inversión de casi 20 millones de euros en esto. O sea que esperemos que los fichajes.
¿Porque esperáis más de Darder?
Yo espero más de Darder, espero muchísimo más
todos
de Darín.
Todos esperamos
sí,
más
no
de
llegado, Darín. Sí, no he llegado
Darder, de espero más de Darder.
Y espero más de, por ejemplo, Mascarell. A mí me gustaría ver a Mascarell con Samu jugando sí, de doble pivote.
Coincido. Respecto sí. de lo de Darder, yo digo que espero más, pero con tranquilidad. Con otros jugadores espero más, pero no tengo tanta tranquilidad. Porque Darder...
O sea, tú sabes que Darder llegará.
Darder es un gran jugador. Por eso yo insistía en otras oportunidades que creo que el Mallorca tiene que adaptarse a lo que quiere este chico. O a lo que hace.
¿Está el cambio de sistema? Sí,
el cambio de sistema. Entonces yo creo que él también se siente bastante más reconfortado, tiene un protagonismo mayor, y bueno, creo por eso comentábamos antes que espero que esto mejore, porque ahora pasa porque los jugadores se vayan entendiendo cada vez más, acomodándose a este sistema. Pero respecto de lo que decía Álvaro, que es una cosa preocupante, es cierto, los cambios de chip que ha mostrado el equipo, porque me gustó, me encantó la forma como arrancó el partido el otro día, el gol inclusive viene de un robo en zona media, una pelota que mete en el área, había cuatro jugadores del Mallorca adentro del área después de un robo, eso quiere decir
es verdad que se produce un error haciendo defensivo de Mosquera,
sí,
pero
bueno,
tiene que haber gente llegando,
pero,
¿no?
Pero estaba la gente, y el error generalmente se genera porque hay causa. Y la causa por ahí puede llegar a ser que el central duda entre voy, me quedo, marco a este, marco al otro, punto. Me preocupó inclusive antes de que se produjera el gol que en los últimos cinco minutos era como que el Mallorca había bajado la persiana y recuperó los vicios que venía mostrando de antes de meter el culo atrás, una actitud pasiva, y bueno, costó el gol. Entonces calculo que es otro de los temas en los que habrá que trabajar bastante, que la preocupación mía luego venía dada, que no sé si será por el aspecto físico, porque fue en los últimos minutos del primer tiempo el Mallorca tuvo un bajón grande. Yo creo que fue más mental que otra cosa, esperando a los jugadores que el partido termine, y perdés un grado de concentración que a esta altura te pasa con estos jugadores en este campeonato, te pasa factura. Pero el tema físico no lo dejo de lado. Yo estoy atento porque inclusive ha habido varias lesiones. Lato, por ejemplo, que es un jugador que depende mucho de su condición física, digamos que no hizo un buen partido, ni está haciendo. Me llama la atención que lo cambien. Me llama la atención también determinados cambios en jugadores que por ahí lo vienen haciendo más o menos bien, que entiendo que responden a su condición física. Por ahí considerarán, porque lo conocen, que no están bien.
Son las 3:20. Antes de irnos al primer recado, Jovan, ¿en qué debe mejorar defensivamente el equipo para no encajar en cada...?
No, yo lo que quería añadir es que ahora con Darder y con Juan y con Costa, yo creo que son dos jugadores que puedes jugar. Quiero decir, muchísimas veces cuando Mallorca tiene balón, los centrales cuando tengan balón o porteros, siempre van a balón largo a Muriqi, es normal. Están acostumbrados, saben que él va a aguantar balón, va a peinar, pero ahora tenemos jugadores que pueden jugar. Año pasado con Baba, bueno, había perdido algunos balones y tenía miedo de jugar, pero ahora con Darder, ayer por ejemplo, Darder, primera parte, con balón, conduciendo, llegaba casi a área de rival. Entonces yo, por ejemplo, si fuera entrenador, yo jugaría más. Quiero decir, de atrás, jugando, llegar a allí. ¿Por qué? Porque te presionan, con Valencia te presionaban 5 o 6, y con 3 pases puedes llegar a finalizar allí y 5 contra 4. Yo creo que deberían a jugar más y menos jugar con balón largo, porque están acostumbrados. Tienen a Don Prats, tienen a Morici, que ganan a todo, pero yo prefiero que jueguen más de atrás.
Tienen jugadores
porque Darder ayer, por ejemplo, primera parte, no perdió ni un balón. Coja el balón y se va de todos. Esto es lo que yo pienso. Pero cuando ves un jugador alto, yo también, ¿te acuerdas Barcelona cuando jugaba con Kluivert? Pues iban balones largos, sí. Él aguantaba y a partir de allí jugaban. Uh-huh. O nosotros cuando estábamos con Luis Aragonés, sí, Finidi, sí. Balón largo, Finidi, Peina, y jugábamos así. Pero yo creo que este Mallorca puede jugar, salir de atrás jugando.
3:22 de la tarde. Hacemos el primer recado y enseguida comentamos noticias del fin de semana.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo? Tienes que hacerlo fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087.
Hola, soy Joan Llaneres y me gustaría invitarte el próximo 21 de octubre a compartir conmigo el mayor espectáculo de ciclismo en pista en el Velódromo Illes Balears, el UCI Track Champions League, desde las 17:30 horas en el velódromo y desde las 15:30 en nuestra Fan Zone con los 72 mejores pistas del mundo.
Entradas ya a la venta desde 10 euros en tickettip.com. No te pierdas UCI Track Champions League.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Contamos con excelente equipo humano, además del certificado medioambiental ISO 14001. Ormort Baleares, en el polígono de Marrachí, Lloseta y Porreras, y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnautica.com. Formación Dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
¿Recuerdas esta cuña de radio, verdad? Desde entonces, hemos crecido y mucho.
¡Opel, Peugeot, Citroën, el Inca!
Somos Inca Centro Auto, más grandes. Lo que no ha cambiado es donde estamos, en la avenida General Luque. Inca Centro Auto, tu concesionario oficial Opel, Peugeot y Citroën en Mallorca.
Chico, ¿al lío?
Ya, ya.
Venga, ve al banco y pide un crédito.
¿El banco? Esas puertas están cerradas para mí.
Pues, Préstamo Balear. Cuando hay dificultades para la financiación, están ellos. Reunifican deudas, te asesoran gratuitamente y te dan crédito. Con sus préstamos y soluciones hipotecarias, saldrás adelante. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Pendiente de la enfermería, el Mallorca, después de la lesión que se produjo Sergi Darder en el partido contra el Valencia, en los últimos minutos tuvo que salir, en este caso pues acusando una lesión muscular. Y bueno, hoy ha sido día de descanso, no se conoce el alcance de la lesión, estarán con las diferentes exploraciones, pero vamos, se temen que pueda ser una pequeña roturita fibrilar y que pueda estar pues un par o tres de semanas de baja. Es semana de parón, es semana de selecciones. Eso cuenta a favor también del propio Mallorca y de la recuperación de uno de sus jugadores importantes. Con las selecciones están Rajkovic con Serbia, Muriqi con el equipo de Kosovo y Larin con Canadá. Ha vuelto con Canadá, un Larin que es seguramente uno de los jugadores que está más por debajo del nivel que se esperaba de ellos. Tuvo Javier Aguirre una conversación con el propio futbolista y así lo reconocía, y lo vamos a escuchar después en el transcurso de este programa. Ahora mismo repasamos lo que son los asuntos del fin de semana, porque llegó el primer gol, Luis Ángel Trives, de Dani Rodríguez.
Sí, pues lo buscaba desde hacía tiempo el ayer capitán del Mallorca el sábado, y por fin contra el Valencia llegaba ese primer gol. Reconocía Dani que tenía ganas de marcar ya.
Sí, ya venía muchas semanas intentándolo, creo que desde... Ya acabé el año pasado con muy buenas sensaciones, en pretemporada muy bien, y este año pues me encuentro súper bien, y la verdad que tardó en llegar. Lo he intentado unas cuantas veces, el palo la semana pasada, pero bueno, ya te digo, estoy contento, a seguir currando, a seguir aportando. Y
mientras tanto el entrenador asume, reconoce que están encajando demasiado.
Sí, el propio Javier Aguirre, que reconoce que esos goles que están encajando están haciendo que se escapen puntos, algo contrariado el técnico.
Sí, hay cosas que hacer. De momento, la sensación que tengo es que estamos encajando goles y perdiendo puntos. Es la sensación que tengo, ¿no? Villarreal nos pasó por encima, fuimos un desastre. Girona nos pasó por encima, fuimos un desastre. Saco esos dos partidos. Los demás, bueno, pues creo que hemos dado la cara, pero...
Por cierto, que el entrenador del Valencia reconocía que hubo una jugada que les pudo favorecer.
Sí, reclamaban un posible penalti de Jaume Costa a Hugo Duro, una jugada que ya en el campo Rubén Baraja había pedido que revisase el VAR.
Bueno, ya sabes que no suelo hablar mucho de los árbitros. Yo en el campo me ha parecido que había pasado algo. Luego, cuando he visto la imagen, me ha parecido que es una acción en la que el VAR podría haber valorado haberla visto, que se la hubiera enseñado al árbitro, porque hay un...
Es un agarrón, pero no quiso entrar, no llamó el árbitro del VAR al colegiado Hernández Maeso. Mientras, en la primera ref, empate de la Unión Deportiva Ibiza en el campo de Sanlúcar de Barrameda, empate a uno. Con gol de Obolski, una semana intensa porque el miércoles reciben al Murcia en el partido pendiente. Ahora mismo tienen 14 puntos los ibicencos, siguen sin perder. ¿Y qué es lo que dicen?
Pues el goleador Obolski, que hablaba sobre su gol y sobre que la Unión Deportiva de Ibiza vuelve a tener una plantilla que está preparada para pelear por el ascenso.
Bueno, la verdad que ha salido bien y por supuesto contento y alegro mucho, pero ya hay que pensar sobre el partido que viene, ya es pasado. Muchos equipos juegan así, sobre todo en el elite, y somos profesionales y tenemos una plantilla muy buena, muy amplia, y estamos preparados para todo.
Preparados para todo, dice el delantero ruso de la Unión Deportiva Ibiza. Mientras, crisis total en el colista, en el Atlético Baleares. Sexta derrota consecutiva, la segunda con el nuevo entrenador Juanma Barrero. Ayer tuvieron ocasiones muy claras al principio del partido, no quisieron entrar y en la segunda parte luego ya se hundieron.
Sí, reconocía Juanma Barrero, el técnico del Atlético Baleares, que el equipo había dado un bajón importante tras el descanso.
He visto muchas cosas de las que se ha trabajado en esta semana. Al pasar por el vestuario nos ha pegado un bajón tremendo. Ya no llegamos a nada. Yo creo que nos ha venido mucho cansancio. Tenía ganas de celebrar una victoria, pedirle perdón.
Y arrancó el baloncesto. Derrota del Este a Menorca en el estreno en la Le Poro ante Melilla en casa, 6-6-8-3. Y pleno de victorias el Le Plata. Mañana lo repasamos con las victorias del Figui Palma, que ganaba con solvencia en Somos al Tarragona, 96-80. El Sant Antoni, que ganaba en Gran Canaria, 6-7-7-1. Y el Palmer, que ganaba en Reus, 6-1, 7-7. En la Superliga de Voleibol perdieron los tres, tanto los dos masculinos como el femenino. Así que esto es el repaso. Nosotros seguimos ahora mismo en COPE Más y a través de aplicaciones y página web. Cierto que no está siendo un año muy bueno para nuestro fútbol, porque en primera ref ya hemos comentado cómo está el Atlético Baleares. En segunda ref tampoco estamos para tirar cohetes, ¿eh? Tampoco va muy bollante la cosa. Solo ganó un equipo de los cuatro de Baleares, el Andratx, 4-1 a la Nucía, que lo está haciendo muy bien el Andratx. Pero luego, por ejemplo, Formentera empataba en casa contra el Atlético Saguntino, la Peña Deportiva perdía en Lleida y la Peña Independent, que de momento está haciendo un arranque de temporada muy malo, recién ascendido 1-2 frente al Hércules. En femenino, el Baleares lograba una nueva victoria, 3-0 al Rayo, y sigue a 2 puntos del líder el Real Madrid en la segunda ref femenina. Son las 3:30 de la tarde, estamos con Jovan Stankovic, Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado, Miki Garro, nuestra alineación desde el Hotel Gipro Valparaíso para San Spa, de tertulión de sobremesa, analizando pues cómo llega el Mallorca a este parón, este arranque. Hemos estado viendo algunos defectos, algunos problemas que el equipo tiene en el aspecto defensivo, alguna mejoría también en lo ofensivo. Hablemos de cosas concretas, por ejemplo, en el gol del Valencia. A ver, los porteros, me gustaría saber si Rajkovic pudo hacer algo más o no. Rajkovic, que es evidentemente de lo mejor del equipo, nadie lo va a descubrir.
Indiscutible.
Nadie lo va a descubrir ahora que el portero serbio es de lo mejor del equipo. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente, pues cada acción, en cada partido, pues se puede hacer algo más o no. La pregunta es si en esta pudo hacer algo más en el gol.
Creo que sí, que pudo hacer más. Sobre todo uno lo espera de un portero como Rajkovic. Creo que en este partido reacciona un poquitín tarde y digamos que no camina bien la portería, esos pasitos imprescindibles y necesarios que tiene que dar el portero en algunas jugadas cuando tiene tiempo. No hizo un desplazamiento correcto desde el punto de vista técnico, desde mi punto de vista.
Miki, ¿tú cómo lo viste?
No, es así. Y mira que antes lo estábamos hablando, y sí, se desplaza un poco, es decir, pierde un poco de tiempo. Hay un momento en que para el desplazamiento para ir un poco, para replegar un poco, para hacer un paso hacia atrás, y ahí pierde un poco de tiempo, porque después llega muy justo. Si hubiera ido normalmente, como estaba haciendo lateralmente,
para, o sea, el problema es el paso atrás.
Sí, desplazamiento lateral. Si te fijas en el gol, si te fijas, está muy claro. Hace paso lateral, uh-huh, va un poco para atrás y después hace los pasos laterales. Si hubiera hecho todo el tiempo lateral, esto es muy fácil desde aquí, desde la Valparaíso, bueno, está muy fácil decirlo.
Pero es que Rajkovic lo ha hecho en otra oportunidad,
porque llega bien, porque toca.
Porque no va muy fuerte el remate.
No, el remate es muy bueno, ¿eh?
El remate es bueno.
Sí. El remate es muy bueno porque realmente yo creo que él duda, porque él se la espera al primer palo, que es lo más lógico.
Es que hace un giro de cuello y no sé si lo desvía con el hombro incluso. Porque...
No sé, la
yo
cuestión...
Yo creo que no fue un gran cabezazo, bueno, que va, sale
pero,
ahí.
Pero va a un sitio donde él quizás no se lo esperaba. Y a ese fue lo que tardó en reaccionar. Y bueno, yo creo que los pasos pues no... Le faltó esa velocidad de desplazamiento previo a la acción. Pero bueno, oye, está...
No, lo que hablan es de la final de jugada. Pero yo creo que nos faltaba la concentración. Hablamos de final de jugada, último remate y tal. Sí, sí. Pero en minuto 45:03 no marcan gol por falta de concentración. Porque pensaba que la primera parte estaba acabada. Yo creo que el portero, bueno, al final podía reaccionar mejor, pero yo creo que todo el equipo es culpable por...
Remata sin oposición, además.
Sí. Samu tiene la marca ahí delante y reacciona tarde a por ella. Es el único que puede rematar.
Falta de
eso,
concentración único, de todo el equipo.
El único que puede rematar es Javi Guerra, ¿no? El único... Javi Guerra era.
Diego López.
Diego López. Este era el único que podía rematar y bueno, lo tienes ahí delante suelto, sí. Y estaba solo.
En el centro que pone yo, de primera, perdón, este Thierry, Jordi, en lateral es muy
Thierry,
bueno. ¿Eh?
Thierry me parece un jugador estratosférico.
Mete un centro de primera.
Sí, sí, pero poco tenso. Un centro, inclusive lo agarra en una posición al rematador, que tiene que hacer un escorzo, tirarse sí, para atrás. Sí, sí. Teniendo en cuenta todo esto,
mira, llevamos dos partidos, no marcan gol en minuto 90 y, bueno, en sí, último segundo. Pero me acuerda cuando se fueron Cooper y Eduardo en Valencia, cuando vino Mario Gómez, no sé si te acuerdas, cuando vino Mario Gómez, 5 partidos, no manca, encajamos gol, minuto 90 y no sé qué, molde. Luego, primer partido contra Real Madrid, jugamos aquí, primer partido de Somos, jugamos aquí, minuto 90 íbamos ganando 1-0 contra Madrid, minuto 91 nos marcan, no sé, Moriente, 92, perdemos partido. Luego vamos a Vallecano, perdemos 4 o 5 partidos, perdimos en último minuto y echan a tu amigo. Entonces, esto y, cuando empieza...
Y el Mallorca presentó una solicitud ante la Liga y los partidos duraron...
Pero estábamos jugando... contra Molde jugamos un partido, contra Madrid, impresionante, pero pierdes partido en último segundo. Y así, bueno, sí, cuando...
No se cuidaban.
Es verdad que no fue solo esa jugada, porque llevábamos ya 2 o 3 minutos pensando que el partido, que se la primera parte estaba acabada.
Los últimos 5 minutos del Mallorca,
todo el mundo metido en el área.
El primer tiempo, por eso lo había comentado antes, es como que recuperaron el viejo vicio de que me pongo atrás, ocupo mi espacio, me pasa un jugador contrario a 2 metros y no es cosa mía. A mí con que no me pase por el medio de mi pecho, no.
Pero porque
no
este año son menos seguros defensivamente. Es solo el cambio de... No, es decir, estaban jugando con el mismo sistema. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Es solo el cambio en el centro del campo de jugadores?
Porque, es una buena pregunta para el cuerpo técnico.
Porque ¿por qué este año se encaja prácticamente en cada semana, en cada jornada?
Bueno, yo lo que te decía otro día cuando estaba contigo en la radio, es cambio de jugadores. Porque ahora tenemos en medio campo jugadores con más calidad para salir y tal, pero año pasado tenía Baba, lo que a mí me gusta siempre, que mi equipo cuando defiende, cuando presione hacia adelante, y él sí, él siempre iba hacia el jugador presionando, y estos jugadores sí, con balón muy bien, pero en la hora de defender, pues se hunden. Así que el rival llega más que año pasado, porque año pasado no te creían muchas ocasiones, este año muchísimos, pero digo, yo otra vez digo, yo no vendería nunca a Baba. Bueno, mucha gente me dice no, porque no estaba bien, pero yo en la hora de defender, como Baba no encuentras en la liga. Mi opinión, otra vez, mi opinión.
Recuperadores,
claro, si un jugador juega un año bueno y luego próximo año no juega un nivel grande, tienes que hablar. Pero es que no puedes.
Es verdad que Baba llevaba tiempo.
Bueno, no lo sé, pero a lo mejor ha tenido un problema, Baba, no lo sé. Tú me preguntaste, Jordi, ¿por qué defensiva? Yo creo que por tipo de jugadores.
Yo por tema defensivo creo que tanto Samu Costa como Mascarell mismo tienen mucha capacidad equiparable a la de Baba, por ahí. Respecto de lo de Baba, a mí me pareció un jugador, una irrupción de jugador que me sorprendió y le veía unas condiciones fantásticas, pero no evolucionó bien. La responsabilidad de él, de lo que sea, de los entrenadores, sí, no sé, pero Baba no estaba como estancado y es más, estaba yendo para atrás. A mí me pareció oportuno que lo me hubiera parecido más oportuno un préstamo, no sé en qué condición se fue Baba.
Y en Almería tampoco estaba jugando bien,
o sea, que el equipo de Almería en general...
Baba era un jugador que necesitaba crecer, todos los jugadores necesitaban crecer.
Yo pensaba que iba a acabar en Arsenal. Me acuerdo el partido contra Deportivo La Coruña el día de ascenso.
No, un partido fantástico.
Sí, estuvo muy bien.
Pero digo, pero bueno, los jugadores
tiene razón, no ha evolucionado a un nivel de lo que esperábamos.
Y no son siempre responsabilidad o del entrenador o del equipo, hay determinadas instancias de la etapa de un jugador que el jugador tiene que dar ese paso. Baba no lo dio. Sí, sí. Baba se quedó como estancado. Y respecto de lo que decíamos antes, yo creo que el Mallorca ahora defiende peor porque ha perdido una cuota de agresividad que el año pasado tenía, posiblemente porque había un líder en el medio que era Galarreta, que por ahí era el que contagiaba o el que indicaba. Samu me parece que puede ser un buen líder en ese aspecto. pero yo noto al equipo este año
más pasivo.
Por lo menos mucho más pasivo, guardando la posición. Yo estoy en el medio, me paro por el lado derecho, me paro acá, y bueno, no salen a marcar, no salen a romper.
Falta agresividad.
Yo ahí veo que también hay un pensamiento en uno mismo, que es una cosa que tiene que corregir necesariamente el cuerpo técnico, porque yo tengo que salir a romper, a molestar, no importa que la recupere yo, lo importante es que el otro jugador esté incómodo y que la recupere el que está atrás.
Sí, sí.
Y ahora me da la impresión como que si no la voy a recuperar yo, y después caen en un exceso de faltas tontas, confunden agresividad con hacer falta. Se sacan de encima el tema de que no se la puedo sacar, al contrario, voy y le hago una falta y generan una cantidad de faltas innecesarias en los costados del área que después pueden generar mucho riesgo. Uh-huh. Hay que trabajarlo.
Yo en ese sentido, en el sentido de ir a robar la pelota al equipo contrario y provocarle el fallo o recuperarla de primera o provocar el fallo y el compañero va a recuperarla, el equipo que veo modélico es la Real Sociedad. Uh-huh. Van con una... convicción a la presión, siempre a la espalda del contrario, que no le dejan dar la vuelta, que tienen capacidad para anticipar, para robar, uh-huh, meten el pie bien, no siempre haciendo falta. Entonces, me parece un poco el ejemplo.
Sí, sin ningún tipo de duda. Escuché que, no lo sé, por ahí estoy diciendo un dato que no es cierto. Mallorca es el equipo de la liga que recupera más atrás en el campo, recupera balones. Cada equipo, hay equipos que recuperan mucho en zona media, muy poco en zona alta en general. Pero Mallorca es el que recupera en la última instancia.
Y creo que la estadística de recuperación la lidera Valien en el equipo, si no voy equivocado. Oye, os quería preguntar por Larín. Nada que ver con el jugador que se vio en el Valladolid, que el Mallorca fue a comprar, que en Mallorca fue a invertir. En él. Y fijaos, todo el mundo sabe que llegó pues tarde, con problemas, después de un fichaje bastante farragoso, que estuvo mucho tiempo en no sé si en su país o en Jamaica, con trámites y no sé qué. El caso es que siempre ha dicho el entrenador que él no había llegado, que el jugador no había llegado bien, y se le vio las veces que, uh-huh, que le tocó salir. Pero fijaos la conversación que reconocía Aguirre que había tenido con el jugador.
Sí, la tuve esta semana y me preguntó eso. Oye, ¿por qué no juego? Y le dije, mira, no juegas hasta ayer porque no estabas en forma para jugar. No estabas. Y era tu problema, no mío. Porque no hiciste pretemporada, porque te fuiste 40 días a tu país o no sé dónde estabas, y porque no llegaste en estado de forma. Aceptado por él, no, y lo hago público, no soy de esos, porque ya lo sabe él y el grupo, por eso me atrevo, porque si no, eso es charla mía y no te la confesaría. Y ayer le dije, ahora estás bien, entrenó muy bien esta semana, muy bien, el Larín que compramos, y le dije, ahora sí es problema mío, no tuyo, ahora ya es problema mío. ¿Qué pasa? Que uno tiene 4 goles y el otro tiene 4 goles, ¿qué hago? Sería muy injusto con este y con este quitarlos para que juegues tú, porque ahora ya estás bien. Espera tu turno y vamos viendo. Y hoy ya se pareció a Larín, porque pelea, porque lucha, porque puede estar en fuera de juego, porque te gana arriba, te compite, ¿sabes? Ya no es ese Larín que a ver qué sucede, si la controla bien, si la tira para afuera, si se cae, si ahora ya defiende, ya ataca, ya está en la dinámica que están Abdón y Murici. Puede jugar en cualquier momento, de inicio, por supuesto que sí. Ahora es tema del entrenador.
Ahora ya es tema mío, antes era tema tuyo, le dijo al jugador, porque viniste como viniste. ¿Qué te parece, Álvaro?
Bueno, a ver, lo que dice el míster me parece muy bien, o sea, que él tiene que hablar con el jugador y luego contarlo, si quiere contarlo o no. A mí Larín me está sorprendiendo un poco negativamente. Yo el año pasado en Valladolid tampoco es que me entusiasmara al jugador, es que tenía una gran efectividad. Pero bueno, hay que darle un voto de confianza. Yo creo que es un chico que tiene buenos movimientos, pero es cierto que los delanteros necesitan jugar, marcar y tener confianza. Y él hasta ahora no ha podido tener ninguna de las tres cosas. Pero a mí lo que me preocupa, o a lo mejor es un tema simplemente de mala suerte o de que se le van todos los controles, que las dos o tres ocasiones claras que ha tenido las ha mandado al limbo. O sea, o no tiene nada de fortuna o le falta un puntito todavía de forma y de jugar bastante importante. Porque es que ya, sí, los movimientos son buenos, es un jugador que impresiona, grande, que va bien al espacio, pero es que los controles se le van todos a 3 metros del pie. Entonces así es muy difícil. El otro día jugó media hora, tuvo un par de balones interesantes, pero no hay manera, ¿eh? Es que no hay manera.
Jovan, ¿qué te parece a ti, Larín?
No sé qué decir. Yo la verdad que no estoy de lo que lo demás piensa.
¿Perdón?
Yo creo que es un muy buen jugador.
Sí.
El otro día salió y dio la vida al equipo, ¿eh? Porque el equipo, antes de entrar él, estaba muerto. Y yo lo veo bien. Y claro, yo incluso,
ahora tiene físico.
Yo te digo, incluso, porque yo lo veo muy bien, incluso, porque Muriqi el otro día no estaba bien, ¿eh? Contra Barcelona, vale, pero todos los balones abajo, cuando tiene que dar pase, falla. Otro día también falló. Sí, bueno, si escucha el míster, yo le digo, en un día pongo a Larín de titular.
Igual le prueba el próximo partido, ¿eh? Esta conversación
no lo sé, no lo sé si va a poner o no, pero te digo que Muriqi no está a un nivel para mí. Bueno, los demás piensan sí, diferente.
A Muriqi no lo quitará.
Bueno, yo pero soy entrenador, yo soy malo, no pasa nada, mal entrenador, por esto ni entreno, pero digo, a veces yo a este chico no lo veo.
No, no, me interesa
no
mucho.
No lo veo mal, no lo veo mal. Otro día entró, bueno, el contra Barcelona, él solo creó ocasión contra Barcelona. Solo venía uno contra uno, falla, por falta.
Remató muy mal.
Bueno, remató mal porque le falta confianza, porque
ahí,
no juega.
Ahí voy.
Y además, ahora escuchando lo que dijo Mister, no está contento. Ya sé cómo son los jugadores cuando no están contentos, pero no es mal jugador.
Y yo
te digo, en un día cuando juega titular...
Mal jugador no puede ser bien. Porque el año pasado ya lo
demostró. Mi opinión, te digo, no entreno porque seguro porque soy malo, pero te digo lo que pienso de este
pero
jugador.
Pero lo que tú dices de la confianza, es que hay un momento que él se va solo, un control buenísimo para quedarse solo y tampoco la sabe controlar.
No, falta de concentración, confianza. Supongo que en entrenamiento no rinde, pero te digo que, bueno, yo, jugar él de titular y darle un poco más de minutos,
alguna oportunidad
pero
le va
otra,
a llegar.
Otra vez te digo que es mi opinión.
Sí, alguna oportunidad le va a llegar, seguro.
Yo digo que cuando sale el tema de la confianza, que dicen los jugadores le falta confianza, yo digo que los jugadores son los que le tienen que dar confianza al entrenador para que los ponga. A mí me chirria bastante que un jugador que viene, por el que se paga mucho, el Mallorca hace inversión grande, venga en una deplorable condición física, gordo, y que yo tampoco es que lo veo bien. Creo que las palabras de Aguirre apuntan más a sacarle presión al jugador, echársela a él, que me parece bien. Pero Larín, yo tampoco es que haya visto un partido bueno de Larín el otro día. Que ha estado mejor que los otros partidos, sí, pero era imposible que estuviera peor. Entonces, Larín es el que se tiene que ganar eso a base de esfuerzo y de trabajo y de sacrificio. Entiendo también que me da la impresión que Larín, viéndolo jugar, lo noto como desorientado dentro del campo. Ahí sí, donde tiene que incidir el cuerpo técnico para decidir dónde tiene que ocuparse cuando la pelota está en tal lado. Y muchas veces yo lo veo que no está parado donde le correspondería estar, complementándose con Muriqi, si es que quieren jugar juntos. Creo que por ahí Larín es un jugador... silvestre muchas veces, es lo que vi el año pasado, para jugar solo, arriba, peleándose con todo el mundo, acoplándose a un sistema, tiene que aprender ese sistema, tiene que trabajarlo todos, y bueno, por ahí a partir de ahí, y de que mejore físicamente, ver la mejor versión del área.
3:48, os quedan un par de cosillas interesantes.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Juaneda Hospitales estamos cerca de ti. Nuestros hospitales disponen de un amplio cuadro de especialidades médicas y quirúrgicas y un equipo de profesionales preparados para darte la atención que necesitas. Además, colaboramos con tu aseguradora de salud. Pide cita en el 971 28 0000 o en juaneda.es. Juaneda Hospitales, cerca de ti.
Hola, soy Joan Llaneras y me gustaría invitarte el próximo 21 de octubre a compartir conmigo el mayor espectáculo de ciclismo en pista en el Velódromo Illes Balears, el UCI Track Champions League, desde las 17:30 horas en el velódromo y desde las 15:30 en nuestra Fan Zone con los 72 mejores pistas del mundo.
Entradas ya a la venta desde 10 euros en tickettip.com. No te pierdas UCI Track Champions League.
Ya ha llegado el otoño. Mantita, serie y...
Y modo sofá. Llegar a casa y desconectar en modo sofá. Ahora en Portic Muebles encontrarás descuentos de hasta el 30% en una gran variedad de sofás de primeras marcas que además podrás financiar hasta en 24 meses sin intereses. Relájate y activa el modo sofá con Portic Muebles. También abierto al mediodía.
Vente, vente, ven a Portic Muebles.
Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. En nuestra línea de impermeabilización para cubiertas, terrazas o depósitos, ofrecemos el sistema puntero de poliurea proyectada en caliente con 10 años de garantía y hasta 25 años de vida útil de producto. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
¿Buscas coche al mejor precio? Entra en crecarocasión.com. Elige el modelo que te gusta de nuestro amplio stock, indica tu presupuesto al contado o financiado y... ¡chas! Ya lo tienes. Y si no lo tenemos, te lo buscamos. Recógelo en alguno de nuestros puntos de entrega o si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Encuentra tu coche en crecarocasión.com.
Bueno, por otro lado, el estadio de Somos sigue adelante con su reforma, ya va avanzando esa obra del Fondo Sur. No sé qué os parece cómo ha quedado el estadio. Y bueno, pues es otro concepto, ¿no?, de campo de fútbol. Evidentemente, la experiencia para el aficionado se buscaba que fuera muchísimo mejor, ya sin la pista de atletismo, es un campo nuevo. Y luego también, evidentemente, como se buscan todos los estadios, todas las instalaciones del siglo XXI, pues se buscan otros usos de explotación para sacar más ingresos y demás. Esto colisiona muchas veces con el aficionado tradicional. Ha habido algunas quejas, algunas cosas que no han gustado tanto. Álvaro, no sé, puede parecer una anécdota, pero ¿cómo ves ese malestar de algunos aficionados con el hecho de que haya bailarinas, que por cierto, en el último partido, no sé si las hubo, en la zona norte, hubo bailarinas el día del Barça y demás, que parece que es algo que no acaba de cuadrar con lo que es un partido de fútbol? Sí, con que haya espectáculo, música, comida, lo que se quiera, pero que parece que mucha gente dice, no, es que al final nos olvidamos de para qué estamos en Somos, que es para un partido de fútbol, ¿no? ¿A ti eso qué te parece?
A ver, yo creo que eso fue una anécdota de un día y que no es lo importante, ¿no? Aquí hay dos cosas muy importantes que todo el mundo tiene que entender, porque una cosa es ser aficionado de un equipo de fútbol o sacarte tu carnet de socio, pero luego tienes que pensar un poco, sobre todo cuando eres un equipo pequeño y no eres un equipo grande, en cómo se financian los clubes, el mantenimiento de las instalaciones, la utilidad, etcétera. Entonces, hay dos cosas fundamentales. Primero, quitar la pista de atletismo. La pista de atletismo, todos los que han jugado allí, y aquí tenemos buenos ejemplos y han entrenado en el club, piensan que tener el público tan lejos te resta puntos al final de año. Porque ni los árbitros, ni los jugadores contrarios, ni todo eso sienten la presión.
Y que se ve peor el fútbol.
Y que se ve peor el fútbol.
La atmósfera,
o sea,
es peor.
Esto ya es de agradecer, porque es una cosa que ya desde que se hizo el estadio estábamos pensando que esa pista que no se utilizaba para el atletismo que se quitara, y se va a quitar, ¿no? Es un tema fundamental. Y luego hay otra cosa muy importante, que es que una instalación, un edificio de ese tamaño y de esa utilidad no puede solo usarse un día cada 15 días.
Sí, eso está claro.
Es absolutamente antieconómico.
¿Pero a ti te gusta que en día de partido haya otro tipo de distracciones?
Pero a ver, Jordi, el fútbol es espectáculo. Yo he estado en partidos de la NBA, he estado en partidos de la Premier League, he estado en muchos espectáculos deportivos fuera de España. Y es verdad que tienen una cultura diferente y que celebran las cosas de forma diferente, pero el aspecto festivo, el que la gente vaya al estadio a tiempo antes del partido y coma allí y haya otro tipo de espectáculos, que se pueda utilizar los restaurantes, las zonas de esparcimiento, etcétera, otros días que no haya partido. Esto es el objetivo, es lo que está haciendo Florentino Pérez con el Real Madrid. Esa gran reforma del Bernabéu no solo es para que se juegue al fútbol,
no, está claro,
que ya
está
se
claro.
jugaba. Él quiere que ese estadio sea una fuente de financiación permanente,
como
diaria.
Como son todos los estadios modernos.
Del club. Entonces, hay que entender que el fútbol, pues, va por ahí, por ese camino. Entonces, no podemos tener una instalación tan cara y tan enorme para que se utilice un domingo cada 15 días durante 7 meses. Esto no cabe. No,
yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Sí. Y que además que haya servicios abiertos a la ciudadanía, como va a haber, Yo creo que el aficionado lo entiende, que el club busca sus recursos y demás. Ahora hablaba de una cuestión de concepto, de un día de partidos y ese tipo de cosas que pueden verse. Oye, y el restaurante que explota eso te dirá, oye, pues a mí me han cedido este restaurante, lo tengo que rentabilizar y lo hago como buenamente pueda. Pero al mismo tiempo, no sé si eso tiene que ver mucho o poco o nada con un partido de fútbol. Pero bueno, hablemos de, para acabar, nos quedan 5 minutos y quisiera saber vuestra opinión, aunque sea telegráfica, sobre el mundial más extraño de la historia, que va a empezar en Uruguay, Argentina, Paraguay y va a acabar en España, Portugal, Marruecos.
Lamentable, stop.
¿Johan?
Yo no lo sabía esto, la verdad.
¿No lo sabías?
No. Sí, sí. ¿Cuándo lo...?
Ahora, hace unos días se decidió.
Bueno, estoy de mudanza, así que no tenía tiempo de...
Imagínate, Johan, 2 continentes, empezará el mundial en invierno, Eduardo. En Argentina, Uruguay y Paraguay será invierno, sí. Y vendrán aquí en pleno verano.
¿Y qué hace la afición? Viaja por todo
mientras
el mundo.
Mientras está en la Tierra, no pasa nada. Luego en la Luna, dentro de...
No se descarta.
Mientras en la Luna están los de la FIFA. En la Tierra, sí. Yo creo que está
dales
bien.
Tiempo.
Vamos a verla, si no...
¿Y la afición que quiere seguir a su equipo? ¿Qué hace? ¿Va viajando de continente en continente?
No tengo ni idea.
Sí, sí.
No tengo ni idea.
Safari, pero, creo que contratan previamente.
Pero es
Safari.
Más rápido decir en qué países no se va a jugar. No, porque yo no había visto nunca un mundial en 6 países.
No, es insólito, deplorable desde mi punto de vista, porque después esta misma gente que antes se quejaba del mundial de Rusia había distancias largas.
Pero era el mismo país, aunque hubiera distancias siderales.
Claro, precisamente, pero bueno.
Y ahora no sé, el 2020...
El fútbol, como Mallorca, sí. Con el turismo, está muriendo de éxito. El fútbol está muriendo de éxito también.
Yo es que digo, porque ahora el siguiente es México, Estados Unidos, Canadá, ¿no?
Sí, pero aparte pero bueno. Ponen cada vez más cosas, pero con tal de ir detrás de un peso, hacen todo este tipo de cosas por los derechos. No, la verdad que no sé.
O sea, esto es negocio puro y duro y nada de fútbol.
Yo, desde mi punto de vista, no tengas ningún tipo de duda, porque esto es criminal para los jugadores y para los equipos.
Y 36 equipos.
A perder un día entero, sí. Viajando, cambiando de hora, porque encima no es un viajecito no. Porque tantas horas. No, cambias de biorritmo.
De estación.
Sí. Unas cosas que la verdad que yo los entiendo que van a ser 48 equipos, creo. No lo sé, es lo que está pasando ahora, que no solamente ponen cada vez más partidos, arrancan las pretemporadas antes, giran, más partidos de selección, más jornadas, sí. Sino que aumentan con los descuentos del tiempo, se les ha puesto un 10% más, los jugadores jugarán un 10% más. Si los jugadores no se plantan en esto, que va a ser imposible, porque los jugadores... se
a los jugadores no
si
le pregunta nada, como no, a tenistas, no como de NBA que juegan cada 3
sí,
días,
pero
pues
como
solo negocio.
Salen beneficiados, de última le dicen, mira, si tú quieres el contrato que te pago, tienes que hacer esto. Bueno, firmo, me callo. No sé, hasta que no haya un sinceramiento como para que esta cosa se reconduzca un poco, yo creo que vamos en un...
Pero es que a mí me parece una barbaridad peligroso. Tan grande, aparte que luego dicen... No, la sede luego aquí en Europa y Marruecos, o sea, Portugal,
pero
España
pasará.
Y Marruecos, como si estuviera todo clarísimo y hablado entre ellos y luego resulta que te sale Marruecos diciendo no, que la final la quiero yo y yo quiero más sedes.
Bueno,
y
eso digo,
con,
pero
con compañeros de viaje así, vamos.
De la liga mismo acá no pueden decir mucho como queja porque también habían planificado hace un par de liga atrás ir a jugar un partido por semana a Estados Unidos y a donde haga falta. Si dan pasta, que te vas a jugar a la Cochinchina. Bueno, hay un partido en la Cochinchina.
Luego llegan las consecuencias, como dice Guardiola, hay muchos entrenadores y es la factura que pagan los jugadores. Miki, ¿qué te parece este mundial que se han inventado?
No, es que de verdad no sé qué pensar.
Estamos todos igual, ¿eh?
Sí, como nombre no está mal, mundial. Sí, ¿dónde se juega? Mundialmente.
¿Y cuándo se juega?
Aunque sea España, Portugal, incluso Marruecos, es decir, que esos 3 países me parecería bien. Lo que pasa que bueno, lo que no me cuadra es los partidos inaugurales en el otro lado, pero bueno,
sí.
No sé qué diría Greta Thunberg, pero no sé. O sea, en eso no lo veo tan lógico, no sé ni sea santo de qué, de verdad, o sea.
Jovan, ¿algo que añadir?
Eso es lo que te decía, mientras está en la Tierra, bien. Un día cuando diga positivo, vamos a la Luna, entonces no lo vamos a ver en vivo, seguro.
Bueno, no sé.
Pero es que ahora está de moda inventar, porque era el Tour de Francia empieza en Bilbao, la Vuelta a España empieza en Francia.
No digo,
o sea, ¿Por qué no se dejan de inventar? Que el deporte
negocio,
tal,
negocio.
El deporte
negocio.
Como
negocio,
era
negocio.
Está muy bien. El deporte clásico está fenomenal.
El sí, exceso de sí. marketing está sí, sí. Este, matando al deporte en general. Que yo digo que el marketing es imprescindible, pero el marketing adaptado al deporte. Al
no por delante del producto.
Claro, y ahora decididamente va por delante del producto.
Pues señores, ha estado muy bien. Ya os he comentado que igual pasábamos un poco de hambre hoy, pero que eso facilitaría la conversación, porque... y Álvaro... Muy bien, ha sido un auténtico placer. Hasta dentro de muy poco, hasta la próxima, que pues, sigamos juntándonos aquí o en los estudios. Jovan, muchas gracias.
Gracias a ti, Jordi.
Eduardo.
Un placer.
Miki Garro.
Muchas gracias.
Y Álvaro Delgado.
Un placer.
Para
el placer. El placer para ustedes. Siempre apostilla al don Eduardo Basigalón. Con José Ponce a los mandos técnicos, Peyu Bausao con el montaje de la radio desde Hotel Valparaíso, Luis Ángel Trivis y Jordi Jiménez ante el micrófono. Llegamos a las noticias de las 4. Mañana más, que paséis buena tarde.
Paro, vale la pena, mi amor. La pena, mi amor. No hay fronteras, serás. Será lo que tú quieras. Lo que el mundo.